Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con cuatro candidatos al Consejo Municipal de Bogotá, que además están hablando de temas nacionales. Se encuentran aquí María Andrea Nieto, candidata de Cambio Radical, Diego Lacerna del Partido Verde, Juan David Quintero del Partido Liberal y Carlos Carrillo del Polo Democrático. Antes de la pausa, Diego Lacerna iba a responderle a María Andrea Nieto y empezó con la frase: con todo cariño, María Andrea, así que tiene la palabra.
Sí, y hago esta pregunta sin, pues desde la ignorancia absoluta, desde
con todo cariño,
que solo te conoce por lo que apareció en prensa, pero es, si te disgusta tanto Alfonso Prada y el gobierno Juan Manuel Santos, ¿cómo trabajaste ahí tanto tiempo?
Ah, ok, muchas gracias por preguntarte, pero eso, pues porque me sacaron. Mira, yo entro al gobierno de Juan Manuel Santos.
¿Solo por eso te disgustan?
No por eso, porque encontré más de $1 billón en irregularidades en el SENA y las denuncié
pero
déjame te cuento,
no
porque
visto nunca antes, mejor dicho,
no.
Usted que es la directora del SENA para ver que el gobierno de Juan Manuel Santos repartió.
¿Tú alguna vez?
Y que Alfonso Prada pues no era una Dalí de la moral.
¿Tú alguna vez has estado en una entidad de un orden nacional como no como contratista sino como funcionario? Por ejemplo, te lo pregunto.
Okay. Yo solamente contratista.
Entonces,
es una desgracia, pero
te voy a contar. Yo tampoco.
Ajá.
Cuando yo llegué al gobierno Santos en el 2000, yo había sido edil de Usaquén cuando tenía 22 años, o sea, hace mucho tiempo. Pero cuando yo llego al SENA en el 2014, en septiembre del 2014, quedó nombrado Prada. Incluso yo ayudo a hacer el empalme de la entidad de la administración anterior, entre comillas administración, porque era el mismo gobierno.
Gina Parodi.
Era Gina Parodi. Entonces, yo quedo en la dirección de empleo y emprendimiento. Es muy importante entender la magnitud del SENA. El SENA es una entidad de hoy en día casi $4 billones en el presupuesto. Tiene 117 centros de formación en todo el país. Tiene programas misionales. Son dos, básicamente. Uno es el empleo y el otro es la formación. Pero la formación es el 85% de la entidad. El empleo es ¿cómo hacemos para que todos los que se formaron queden después empleados? Cada una de las direcciones del SENA, que son la dirección de formación, la dirección de relaciones internacionales, la dirección de empleo y emprendimiento, tiene unos presupuestos y tiene unas funciones. La dirección de empleo y emprendimiento no tenía función administrativa. Es decir, la parte administrativa y financiera se hace parte con la dirección jurídica de generar todas las contrataciones de obras, de lo que yo denuncié, del contrato de las TIC, del contrato con una empresa que se llama RGQ Logistics, que posiblemente recibió dinero de Abreque en la campaña. Entonces yo no tenía acceso a esa información, entonces no sabía. Yo lo puedo decir tranquilamente que no lo sabía. Cuando llego como directora general del SENA y empiezo a tomar acciones efectivas frente al retraso de una cantidad de obras que me dejó Prada, yo empiezo a darme cuenta que ahí había unas irregularidades. Y abro la caja de Pandora, le cuento a Santos lo que está pasando, Prada se da cuenta de que yo estoy haciendo esas investigaciones, me hacen una persecución en Palacio, yo radico las investigaciones, que además ayer estuve en la Fiscalía, en la Procuraduría y en la Contraloría, pidiéndole a los entes de control que nos diga después de 2 años qué fue lo que pasó, y lo que hacen es que me expulsan diciendo que perdieron la confianza en mí.
Ya.
Entonces, esa es la respuesta que yo tengo para darte. No te puedo decir otra cosa. Que se pueda haber fake news, ya que estamos hablando del tema, respecto a que yo sí sabía, que yo tenía conocimiento pleno, que cómo es posible.
Yo adoraba. La lección es no aceptarle
efectivamente, es que yo efectivamente le tenía un gran cariño al señor Juan Manuel Santos. Yo creí en la paz de Juan Manuel, también le tenía un gran cariño.
Ajá.
Y eso fue, y teniéndoles todo el cariño, habiendo sido mi jefe, estaba por encima mi ética. Es que tenerle cariño.
Eso deberían hacer muchos.
No significa,
yo por ejemplo, no entiendo cómo no expulsan a muchos del Partido Verde sabiendo quiénes son.
¿Quién, Carlos?
Bueno, óiganme, a propósito, ya estaba hablando ahora.
Por ejemplo, ¿qué me dice de la ponencia positiva de Lucía Bastidas al POT?
Me parece que ser peñalosista no es un...
Que es tan peñalosista como usted, y usted estaba hombro a hombro con ella haciéndole campaña a Peñalosa hace 4 años. A mí hay una cosa...
El partido le hicimos campaña.
Claro, usted estaba en Los Verdes con Peñalosa, y yo creo que ustedes tienen que pedirle disculpas a la ciudad por habernos embarcado en esto, que está generando daños irreparables. A mí sí me gustaría subrayar un poco la incoherencia diferencia de algunos por acá. O sea, dicen no a la polarización, dicen que es que hay que reconocerle cosas buenas a Peñalosa, pero hace 4 años hicieron su campaña sobre una narrativa apocalíptica. Incluso yo recuerdo unos videos que usted compartía de la campaña Por Debajo de la Mesa, donde mostraban a Bogotá como si fuera una ruina, todo era malo. La campaña de Peñalosa fue 100% polarizadora.
Por favor,
y ahí sí les gustaba, ¿cierto? Claro, y Clarita no vio nadita, ah, todos los que
sí,
ustedes compartían.
De cara, hermano, la
claro,
de
claro, claro.
Era su candidata.
Claro. Samuel Moreno, el partido con el que ahora ustedes están aliados.
El
suyo, no se le olvide.
Sí, yo no.
¿Cierto? Entonces
sí,
no empiece a atacar al polo, no empiece a atacar al polo porque ustedes no, usted está en una coalición con el polo.
Hace 4 años que era la mano derecha de Samuel Moreno. Pídanos disculpas por eso.
No, pero lo que pasa es que el polo, a mí me encanta el debate de Samuel Moreno porque yo no le huyo. Yo me inscribí oficialmente, yo he sido simpatizante del polo democrático toda la vida, desde que existe, porque yo soy un hombre de izquierda, y a mí no me da pena decirlo. Es que aquí yo no voy a caer en ese jueguito de que me tengo que perfumar de verde para hacerme elegir. Yo soy de izquierda y no me da pena reconocerlo.
Ya.
Hay mucha gente que, pues, es más fácil hacerse elegir concejal. Mientras que aquí nuestro compañero Diego Lacerna necesita 8.000 votos, yo, Polo 10, necesito 16.000 o 17.000. Es el doble de difícil. Entonces, por supuesto que muchos toman el camino de irse por la conveniencia política de otros partidos. Yo no, yo soy una persona coherente, consecuente, y creo que eso es un valor importante en la política. En cambio, aquí Diego, hace 4 años sí le gustaba la polarización, y hoy que Peñalosa tiene el 80% de desfavorabilidad, no le gusta la polarización.
No, a mí mi queja no es
curioso
con la polarización.
Que además, Alfonso Prada, que fue de Los Verdes, y se salió de Los Verdes, ¿sabes quién? Nunca.
Es hiperpeñalosista, Alfonso Prada.
Nunca.
Lo acompañó en el 2006 cuando se lanzó el país que soñamos.
No, pero ¿sabes quién nunca dijo nada? ¿Sabes quién nunca dijo nada frente a lo del tema del SENA? Nunca.
¿Quién?
Claudia López.
Bueno, pues
pero es que, pero es que mire, Juan Carlos, esta es la radiografía de la política colombiana. Es la personificación de absolutamente todo. Entonces, que si Claudia dijo que Claudia no dijo, que si Peñalosa es o Peñalosa no es. Entonces, ¿Peñalosa es el anticristo o no es el anticristo? Entonces, depende a quién le pregunte. Que si Claudia hizo. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, claro, entonces Peñalosa es un corrupto. ¿Y cuántas veces?
No, yo lo he demostrado.
¿Dónde hay una sentencia judicial contra Peñalosa? No la hay. Entonces,
entonces
no es.
Si no hay sentencia judicial.
Además,
no
hay.
Señor, usted permítame una cosa.
Pero es que si hay sentencia.
Déjeme expresar. De inocencia.
Carlos,
pero es que la corrupción, perdóname un segundo, es que hay que aclarar qué es la corrupción.
Paren el uso de la palabra, Carlos.
Un segundo, un momento.
Esperen, no paren el uso de la palabra. Por ejemplo, le voy a decir que lo voy a decir
uno por uno, porque si no
le voy a decir a mí que me tocó hacer como el de Usaquén. Resulta que yo soy el de Usaquén y usted sabe que yo comparto varias ideas con el alcalde Enrique Peñalosa, no creo que sea el anticristo.
Muchas.
Muchas, sí, y no me da pena tampoco, yo tampoco me voy a perfumar de amarillo ni de verde, yo soy lo que soy. Pero le voy a decir una cosa, a mí me tocó liderar las denuncias, a mí, contra la alcaldesa local de Usaquén por haber hecho un contrato con FONADE, que en eso yo sí estoy de acuerdo con Claudia, que es el símbolo de la corrupción de los ñoños y de los musas.
De Cambio Radical, la alcaldesa.
No tengo ni idea de quién sea. El hecho es que la alcaldesa local de Usaquén la sacamos por corrupción, la sacamos porque se probó que habían unas ineficiencias administrativas y la personería la destituyó y la inhabilitó durante 12 años. Ahora, eso no nos va a sacar de esta discusión ni de esta peleadera. Aquí es cómo vamos a avanzar como sociedad. Y por ejemplo, usted Juan Carlos hace unos segundos decía, bueno, ¿qué hacemos para que esta cosa no continúe, para que esta peleadera no continúe? Pues veamos realmente lo que la ciudadanía necesita, miramos cómo no repetimos este discurso polarizador. Por ejemplo, usted no le diga corrupto a todo el mundo, ustedes señores del Verde tampoco le digan corrupto a todo el mundo, y así nosotros seguimos avanzando. El caso de Twitter, por ejemplo, yo siempre he dicho que en Twitter deberían verificar los perfiles, no permitir que todo el que se quiera abra una cuenta de Twitter a repetir lo que se le ocurra. Si nosotros, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, que son redes mucho más sensatas, la gente se hace responsable por lo que dice. Aquí no, aquí todo el mundo va diciendo lo primero que se viene a la cabeza y terminamos en violencia y todo lo que estamos viendo.
Óyeme, mire, ustedes son candidatos los 4 al Consejo de Bogotá. Bogotá es una ciudad que tiene 8 millones de habitantes. No sé, el 20% de la población colombiana puede vivir en Bogotá, o el 25%, no sé exactamente el porcentaje. Pero como se han lanzado ustedes a hacer esta campaña, quisiera que cada uno en un minuto y medio me resumiera los puntos principales de su campaña. ¿Qué es lo que ustedes quieren para Bogotá? Ya que tener esta
Juan Carlos, si usted me permite un segundo antes de hacer eso, yo sí quisiera que una cosa
por
no quede en el aire.
Peñalosa,
yo quiero que una cosa no quede en el aire, y les agradezco si me permiten comunicarle esto a los oyentes, y es ¿qué es la corrupción? La definición de corrupción que yo tengo es utilizar el poder político en favor propio.
Sí.
Eso ha hecho Enrique Peñalosa y yo lo he probado. Yo probé que recibió 1.500 millones de pesos por vender buses y que debería estar inhabilitado, y lo dice el contencioso administrativo, para tomar decisiones en términos de transporte. Entonces, que no quede en el aire que yo estoy diciendo corrupto, porque sí, yo nunca he dicho eso, no ponga palabras en mi boca. Yo estoy diciendo que Peñalosa es un corrupto, y digo que tengo pruebas documentales de que Peñalosa es un corrupto. Yo no estoy diciendo que usted es un corrupto, yo estoy diciendo que usted es peñalosista. Eso no lo hace un corrupto.
Ese es el discurso del odio. Ese es el discurso del odio.
Claro, sí.
Claro,
todo. Aquí están ustedes tres defendiendo la alcaldía que más daño le ha hecho a Bogotá.
Pero miren, entonces, atención, pero independientemente,
Juan David, un momento. Está con el candidato de Peñalosa. Usted está defendiendo a Peñalosa 3. Usted le está haciendo campaña a Peñalosa 3.
Es que están hablando, atención, están hablando todos al tiempo. Un momento, están hablando todos al tiempo y así no se puede. Entonces, una de las cosas, Carlos, usted puede tener razón en lo que diga, pero también es verdad que mientras que una persona no haya sido condenada por la justicia de su país, pues no se le puede llamar corrupto. Que haya una sospecha, que haya una denuncia, usted puede decir que usted lo probó, pero
no,
es que
toda la corrupción es ilegal.
Eso es cierto, pero lo que pasa es que uno no puede decirle a cualquier persona corrupta. Si lo ha demostrado, usted está bien, pero tiene que demostrárselo a la justicia, y que la justicia lo...
Mire, Juan Carlos,
no, pero es que en este momento,
para que ustedes no sigan,
toda la corrupción es ilegal.
Para que ustedes puedan...
No toda la corrupción es ilegal.
Perdón, yo les quiero pedir el favor, y además quería dar la palabra a Carlos Carrillo, como ustedes son candidatos al Consejo de Bogotá, y repito la pregunta por si no me han oído. Quisiera es que cada uno explique, por favor, en un minuto y medio, cuáles son los tres o cuatro puntos que ustedes quisieran aplicar en Bogotá. Es decir, qué hacer con Transmilenio, qué hacer con el metro, qué hacer con la inseguridad, qué es lo que quieren hacer ustedes. Les ruego el favor de que no inviertan 5 minutos en eso, porque es mucho tiempo, y le apelo al poder de síntesis.
Carlos Carrillo,
del Pueblo Democrático. ¿Usted qué quiere para vos?
Polo 10.
Polo 10, adelante.
Polo 10. Bueno, yo invito a los ciudadanos a que nos acompañen este 27 de octubre muy temprano, que salgan a votar temprano en la mañana, Polo 10, porque pueden tener la absoluta seguridad de que yo haré lo que tiene que hacer un concejal. Un concejal hace básicamente dos cosas: hace trabajo normativo y hace control político. Nosotros hemos asistido en estos 4 años de nefasto gobierno de Enrique Peñalosa a un consejo de sobachaquetas, que se ha dedicado a ser simplemente un comité de aplausos del alcalde. Algunos lo han hecho porque coinciden ideológicamente con él, y otros lo han hecho a cambio de mermelada distrital. Eso no es un secreto. Esas malas prácticas políticas del Consejo hay que cambiarlos, y sobre todo hay que acabar con la opacidad del Consejo. A mí me sorprende mucho, yo creo que muchos de los que nos escuchan hoy no recuerdan por quién votaron hace 4 años al Consejo. Y eso hace que la ciudadanía no le pida cuentas a los concejales, y resulta que los concejales son importantísimos. Yo he hablado ahorita con María Andrea que es más difícil hacerse elegir concejal cuando uno tiene voto de opinión que representante de la Cámara, porque la gente ni siquiera sabe qué es lo que hace el Consejo. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo que debe hacer un concejal: control político. No importa si la alcaldesa es Claudia, si la alcaldesa es Carlos Fernando Galán, si el alcalde es Miguel Uribe Turbay, no importa. Yo voy a hacerle un control político riguroso, serio, documentado al próximo alcalde. Y en cuanto a lo normativo, nosotros tenemos unas propuestas que se estructuran en 4 ejes temáticos. El primero es la movilidad, por supuesto.
Sí.
No vamos a decir que un concejal puede ser el responsable de que se haga esto o lo otro, pero sí puede ser cómplice de que se apruebe un proyecto nefasto. Nosotros vamos a discutir los proyectos con rigor académico. Termino con mis ejes programáticos. Está el de gobierno abierto, que creo que es una iniciativa muy importante. Yo creo que esa opacidad hay que acabarla, hay que abrir los datos. Vivimos en una era donde lo más importante de todo hoy es la información. Hay unos procesos de apertura de datos que yo reconozco de parte del gobierno Santos, pero hay que tomar esos datos y entregárselo a la ciudadanía para que ejerza su derecho a hacer control político.
¿Cuál es el otro eje temático?
¿De acuerdo? El ordenamiento territorial pensado en las personas y en las comunidades, y no en los negocios, como ha hecho esta administración, que está a puertas con la complicidad de, por ejemplo, en la Comisión de Plan de Ordenamiento Territorial hay 2 concejales del Partido Verde, hay varios del Partido Liberal, hay varios de Cambio Radical, de los candidatos que nos acompañan, de los partidos que nos acompañan aquí,
y
que seguramente van a votar a favor de un POT que va a ser una condena para esta ciudad, que va a destruir la manera manera en que las comunidades viven, que le da a los desarrolladores la oportunidad de expropiar a las personas casi.
¿Y hay algún otro eje temático o esos son los ejes temáticos, en esencia? Sí.
La defensa del medio ambiente, de la estructura ecológica principal.
Muy bien. María Andrea Nieto, de Cambio Radical, ¿cuáles son los puntos centrales de su campaña? ¿Usted qué quiere para esta ciudad?
Yo quiero y veo a Bogotá y la concibo como una ciudad hogar, en donde podamos disfrutar de las cosas tan maravillosas que tiene la ciudad, pero que desafortunadamente de manera constante nos transfiere los malestares que se nos cuelan por los huesos, como los fríos mayaneros que ahora ya estamos empezando a sufrir los bogotanos con estos climas que están volviendo a llegar tan fríos. Tengo un compromiso absolutamente férreo de luchar contra la corrupción. Yo no estoy prometiendo que lo voy a demostrar. Yo ya lo demostré cuando fui directora general del SENA. Ya mostré mi talante, mi carácter, la templanza, a pesar de todas las dificultades que tuve de enfrentar un gobierno completo, el gobierno del Nobel de Paz, y que a pesar de todas esas dificultades yo me mantuve en mi ética, en mis principios, porque la corrupción es finalmente el hueco negro por donde se despilfarran los recursos que, si pudieran ser invertidos de manera adecuada en las comunidades más vulnerables, ellas podrían salir de la trampa de la pobreza. Entonces es un compromiso absoluto hacer control político. Yo no seré un comité de aplausos ni porque sea el alcalde de mi corazón o porque sea la oposición. Creo que tenemos que construir con sensatez una ciudad en la que podamos transitar con amabilidad, pero creo que la principal amabilidad en términos de lo que debe ser amor amoroso, contenido y respetuoso, es un tema de erradicar la violencia contra los niños y niñas que sufren en sus hogares. Nosotros tenemos una situación muy difícil de inseguridad, hemos perdido la cultura ciudadana, no nos sabemos comportar en el espacio público, y eso es un reflejo de lo que pasa en nuestros hogares. Pero para que esas situaciones cambien dentro de los hogares, tenemos que generar unos procesos de pedagogía que ayuden a que las personas que están encargadas de los niños puedan rehabilitarse en técnicas de crianza. Nosotros somos un país violento porque nos han educado a ser violentos, porque en nuestras casas hemos tenido unos sistemas de educación muy complejos. Estoy muy comprometida con el tema del emprendimiento. Quiero un fondo de emprendimiento que se escriba con E y no con H. Ni esta administración ni la administración de Petro, porque hay unos funcionarios que creen que emprendimiento se escribe con H. Yeah. Desde la burocracia necesitamos generar un fondo de capital semilla que ayude a los emprendedores de Bogotá a salir adelante. Trabajar así con oportunidades para los jóvenes y para las mujeres.
Juan David Quintero, del Partido Liberal. Si usted llega a ser concejal, ¿qué quiere para esta ciudad, para este caos de ciudad?
Mire, yo hace 7 años vengo defendiendo la educación de calidad. Soy un convencido que en esta ciudad, dependiendo qué apellido se tiene, y en este país, sí, dependiendo qué apellido se tiene, a qué colegio se va, a dónde se nace, y si se logra ir a la universidad, se tienen más o se tienen menos oportunidades. Y que es urgente, es determinante para que esta sociedad avance, que todos los ciudadanos, si son buenos, tengan las mismas oportunidades. Por eso creo que los colegios en concesión han probado ser un mecanismo para que los que están en esos colegios tengan las mejores oportunidades y ayuden además a que los otros colegios tradicionales públicos mejoren en términos de calidad. Lamentablemente, durante todas las administraciones de la izquierda, lo único que han hecho es atacar este modelo y tratar de acabarlo. Por eso hemos hecho una defensa férrea y lo vamos a seguir haciendo desde el Consejo de Bogotá. La educación es un compromiso, pero la educación en serio. Yeah. Además de eso, yo sí he tratado de ser siempre la voz y he logrado ser la voz de todos esos ciudadanos que no son titulares de prensa ni de trinos, como por ejemplo aquellos que hoy están condenados a un tronco eterno, y lamentablemente en la peleadera política los políticos cambian de proyectos, dejan inconclusos todos los proyectos para solucionar la calidad de vida de la gente, y yo creo que por ellos hay que hablar. Yo, por ejemplo, me tocó hacer un documental narrando la realidad de la carrera séptima, que no es una realidad solamente de movilidad, solamente sobre Transmilenio, sino un tema de justicia social, de que hoy a los ciudadanos se les va la vida en un trancón y hay que hacer algo. Ya el alcalde que entre dirá qué hacer, pero es urgente, hay que solucionar el problema de tráfico también en Engativá, en Suba con la Lobo, los accesos a Bogotá, todo eso hay que defenderlo. Lamentablemente, ese discurso de odio está impidiendo que eso pase. Yo, por ejemplo, cuando hice el documental, también recibí muchas agresiones, inclusive algunos, Carlos, me dijeron que a mí me patrocinaba Volvo por hacer documental. mentales, y ese discurso de odio no nos está permitiendo llegar a esas soluciones.
Es un documental en el que me gustaría
un segundo,
te dejo por fuera
a Carlos, último minuto de este segmento del programa, y lo tiene en este instante Diego Lacerna del Partido Verde.
Mire, yo soy el número 26 de la Alianza Verde.
Ah, pero yo soy el número 11 del Partido Liberal, qué pena, Diego.
Y quiero ser concejal básicamente para superar ese discurso barato que ilustra Carlos de que los problemas en Bogotá son todos culpa de Enrique Peñalosa, que pero Enrique Peñalosa no hizo nada bien, o que el alcalde Petro es responsable de todos los problemas de Bogotá y que no hizo nada bien. Yo creo que a los dos hay que rescatarle cosas, y que esa es la única forma que Bogotá puede avanzar, que si nos quedamos atascados en esos fanatismos vamos a seguir dando un paso para adelante y un paso para atrás. En cuanto a los temas programáticos, como solo tengo un minuto, le quiero enfatizar uno.
A ver.
Sí, que es la principal, que es una cosa muy concreta que quiero sacar adelante en el Consejo. Y es que los buses de Transmilenio y del SITP le puedan decir a uno con precisión cuánto se demoran en pasar.
Ya.
Porque los que usamos esos sistemas nos demoramos horas esperando el bus. Y esa información la tiene Transmilenio. Solamente es que desarrollen una aplicación que le digan a uno se demora 3, 10 o 30 minutos. Entonces, otro día hablamos con más tiempo del resto de las propuestas. Pero si puedo sacar adelante una sola cosa, va a ser eso.
¿Y perfecto. La baldosa? Muy ¿y bien. La baldosa, Diego?
Señores,
bueno, pero se nos acabó el tiempo. Me dicen que es una propuesta.
Se nos acabó el tiempo, Carlos, desafortunadamente. Señores,
barato,
se nos acabó el tiempo.
Cambiar,
gracias, María Andrea Nieto, por haber estado aquí. Gracias, Diego Lacerna. Gracias, Juan David Quintero. Gracias, Carlos Carrillo.
Muchas gracias,
y ustedes
Juan
no se vayan.
Encantado de estar
ya acá. Continuamos en Voces RCN.